Las 16:40 y en Graffiti cogemos la lupa para seguir pistas, porque abrimos un nuevo episodio de Se ha escrito un crimen. Y como si fueran Sherlock y Watson, nuestros especialistas están ya preparados. Hoy Rafael Alcaraz me ha traído hasta cuaderno con anotaciones. A ver qué es. Hola Rafa, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Cuánto tiempo sin vernos,
Bueno.
Bueno, por el periodo vacacional, pero bueno, como nos acostumbramos a vernos semanalmente, parece, oye, que se echa de menos aquí al personal. A Carlos Basas también. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Rafa es Watson, que por algo es médico.
Watson, y tú, como eres escritor, eres un poco el que va a llevar la lupa, digamos, ¿no? Y el gorro oficial.
Bueno, el que escribía también era Watson, todo hay que decirlo.
Vaya por Dios. Bueno, pues entonces hay que sospechar de ti, Carlos Basas, que eres el que te vas a llevar la fama como Sherlock y nos vas a tener aquí de utilleros, digamos. Bueno, por empezar, hoy queremos hablar de casos dominados por el misterio, el de los crímenes sin resolver, y vamos a hablar de alguno de los principales asesinatos que han quedado impunes porque ha sido imposible dar con su autor. No sé si podemos decir en primer lugar si se resuelven muchos más de los que quedan sin resolver, cómo están las estadísticas en esto. No sé si las tiene Rafa.
Yo tengo unas, pero no sé si serán las estadísticas oficiales. El volumen de homicidios en España es uno de los países europeos con menor índice de homicidios. Suelen ser alrededor de los 300 homicidios al año. Creo que fueron 320 y algo.
Cuatro.
24 en el 2014. Uh-huh. Y el porcentaje de resolución de casos hablan de un 72%.
¿Esto qué tal? ¿Es bueno, Carlos? ¿Es esperanzador?
Hombre, pues es muy elevado, la verdad. O sea, habla muy bien del trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? En la investigación criminal y de todo el estamento, ¿no? Investigador, la verdad es que sí.
¿Cuándo prescribe un crimen? ¿Todos prescriben más o menos en el mismo momento? Hablamos de 20 años, claro, recordamos el caso de Eva Blanco, que se resolvía el año pasado. Lo contábamos en este programa in extremis porque estaban ya habían pasado 18 años.
Sí, yo creo que creo que es distinto la prescripción de un homicidio considerado o calificado como homicidio que la prescripción de un asesinato. El asesinato creo que es más, uh-huh, y el homicidio es menos tiempo.
Sí, aquí ya
en el caso de Eva Blanco yo creo que lo calificaron como asesinato y prescribió a los 20 años y si es un homicidio creo que prescribe a los 17 o los 18 años. Uh-huh.
Oye, en las pelis, en las series, en los libros, los detectives, los inspectores, siempre viven un poco atormentados por el caso que nunca resolvieron. Esto suele pasar también en la vida real, igual no al extremo, pero vosotros supongo que en vuestra vida profesional, uno investigando datos y el otro como forense, no sé si a ti te ha llegado a obsesionar algún caso y si conoces policías que hayan seguido y seguido con el paso de los años pensando en aquel crimen que no pudimos resolver. Todavía hay, por ejemplo, en nuestro entorno algunos.
Sí, hay unos cuantos. Sí, yo creo que hay dos formas de frustración, la policial y la forense. Nosotros en patología llegamos a la frustración cuando no consigues hacer la reconstrucción real de ese hecho. Es decir, yo no sé exactamente cómo han podido matar a esa persona. No puedo reconstruir la escena, no puedo reconstruir esto. Y me imagino que la frustración policial es la frustración de que por un pequeño detalle, por una ausencia, por cualquier nimiedad, te quedes sin poder detener a un sujeto, sea que lo tengas enfilado o sea que no lo tengas enfilado. Yo creo que eso, el nivel de frustración creo que es... Y cualquier crimen sin resolver, siempre, 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 para cualquiera de los profesionales que intervienen, no deja de ser un fracaso como la copa de un pino. Uh-huh. Por mucho que te hayas dedicado, por mucho que lo quieras. Eso claro, es una espina que tienes ahí clavada.
Uh-huh. Yo diría que en el caso policial hay una doble. Sería la policial, la investigación, es decir, no ser capaz ni siquiera de llegar a formular una hipótesis o de tener sospechosos. Y luego vendría la judicial, que es otra. O sea, tú puedes tener un sospechoso muy claro, pero no tener una prueba forense definitiva.
Eso es.
Que al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? Yo creo que el tipo de frustración es diferente para el investigador, al menos para el policía en este caso.
Sí, yo he conocido policías con casos no resueltos que han sido para ellos una auténtica obsesión. Alguno que he conocido incluso ha llegado a dejar el cuerpo.
Claro, es que suponemos que es uno...
Fue una situación que un hombre que era muy cabal, pero un hombre que se vio absolutamente desbordado por esa situación, que le estaba creando un auténtico conflicto, porque él tenía una idea más o menos aproximada de quién podía ser el autor de aquel crimen.
Y no lo podía demostrar.
Y no lo podía demostrar, ni se podía demostrar por ningún lado.
Se puede llegar incluso al extremo, ¿no?, de que acabes acosando o siendo acusado de acosar y hostigar a una persona que, bueno, contra lo que no hay en principio pruebas, salvo indicios, por ejemplo.
Este hombre llegó en algunos momentos a ese supuesto autor a tenerlo un poquito contra las cuerdas de una forma no excesivamente legal.
Carlos, no sé si el caso de mayor frustración puede ser en los momentos en los que no aparece el cuerpo. Todos, bueno, pues nos viene a la cabeza el caso del asesinato de Marta del Castillo, o los niños que desaparecen y se pierde la pista, como Jeremy Vargas, o la pequeña Madeleine. No hay cuerpo, ni vivo ni muerto, no hay cadáver, y eso supongo que para un investigador o para quien lleva una investigación será algo tremendo, porque no hay de dónde tirar, ¿no?
Bueno, también depende un poco, ¿no? A veces tú puedes tener la impresión de que ha habido un crimen, pero sin cuerpo nunca estás seguro del todo, ¿no? En el caso de Marta del Castillo, sí, pues porque había pruebas forenses suficientes para determinar que la chica había muerto, ¿no? Pero claro, tú te puedes encontrar con un caso en el que ha habido una desaparición, como ha habido casos famosos en Estados Unidos, donde no hay cuerpo, no hay indicio siquiera de delito, aunque pueda haber testigos que afirmen que sí, ¿no? Que ahí se ha producido un delito. Y bueno, tú como policía puedes creer o no creer, ¿no? Yo creo que en los casos de mayor frustración es cuando te enfrentas a un cadáver, cuando te enfrentas a ese dolor de la familia y te ves incapaz de acallar ese dolor mediante una investigación y una condena. Yo creo que esos probablemente son los que generan mayor frustración, ¿no? En España tenemos algunos sonados. Hablábamos del de Jeremy, por ejemplo. En este caso, pues claro, la desaparición de un chaval es algo muy duro, ¿no? En ese caso, pues sí sabemos que ha sido sustraído y ha sido secuestrado y no se sabe dónde está, ¿no? Yo imagino que los investigadores también del caso McCann, que sería un ejemplo interesante, porque claro, unos afirmaron que eran los padres, otros que no. Fue una investigación un poco extraña. Pero en España yo creo que
una investigación doble pareció en algún momento, ¿verdad, Carlos? La portuguesa por un lado, la británica por otro, hubo bastante desconcierto en eso.
Sí, bueno, ya sabes, ¿no? Cuando aquí la gente juega a medírsela en vez de aunar esfuerzos para resolver un crimen, pues pasan estas cosas. Y es una pena, bueno, hemos visto estos días, ¿no? También pues con
los ataques yihadistas,
¿no? Sí, de países europeos, etcétera, ¿no? Pero yo hay un caso en España que a mí me resulta, lo he trabajado, lo he investigado y me resulta cuanto menos inquietante, ¿no? Que es lo que se llamó el triple crimen de Macastre o los asesinatos de Macastre, ¿no? Ese crimen además ha prescribió en el 2009, porque se produjo en 1989, y fue el asesinato de tres chavales, entre 14 y 15 años, dos chicas y un chico, que habían ido a los montes de acampada en un pueblo de Valencia, 1.200 habitantes, que se llama Macastre, y desaparecieron, ¿no? Desaparecieron, nadie, no se supo nada de ellos, y los cadáveres fueron apareciendo con meses de diferencia en un camastro de una pequeña borda de un agricultor. Entonces, en principio se pensó que bueno, podía haber sido un accidente o algo, a pesar del misteriosa aparición de los cadáveres, pero luego aparece el tercer cadáver de la segunda chica y aparece con un pie cortado y una mano cortada, ¿no? Con una sierra mecánica. Entonces, evidentemente ahí pasaba algo, ¿no? Pero es que cuando se siguió investigando, se descubrió que tanto en el 2001 como en el 2008 se habían encontrado cadáveres semienterrados también que habían sido mutilados de la misma manera, ¿no? Y es un crimen no resuelto en una población muy pequeña.
¿Sí?
Y resulta francamente inquietante que no haya ni una sola pista, ¿no?
Sí, la verdad es que vivir así, Rafa, me imagino que al forense de la localidad lo mirarán con lupa, ¿no? O el forense en sí mismo estará bastante agobiado por esta coyuntura,
hombre,
de la que nos habla Carlos.
Que haya cosas sin resolver, yo creo que en la inmensa mayoría de los casos es una falta de coordinación o es un error, o es un error. Se cometen errores en muchos sitios, ¿no? Se cometen errores pues aislando una zona, perdiendo algún vestigio, no teniendo en cuenta un determinado tipo de mancha, no teniendo en cuenta una serie de cosas, pues se pueden perder muchos datos y ahí se llega a una ineficacia. Yo creo que este crimen pues tiene, he leído muy poquito de sí, notas de prensa aisladas. Es raro que tres cuerpos aparezcan diferidos con meses en un entorno, en un entorno cercano.
Es muy del diario El Caso, del que hablábamos en nuestra última charla, en todo caso.
Entonces, bueno, que la mujer, la primera chica aparezca sin signos de violencia aparentes, el segundo al parecer tampoco, pero claro, son cuerpos que aparecen con tiempo diferido, me imagino que en un estado de descomposición importante, en los que será difícil valorar muchas lesiones en partes blandas. Entonces,
bueno,
yo creo que hay, si hay, sí creo que aparte de que pueda haber un error, que no lo sé, lo que sí creo que hay desde luego es una alarma. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con Carlos, porque si se matan a tres personas y hemos de suponer que es el mismo sujeto el que las mata y las va haciendo aparecer con un decalaje en el tiempo, tiene, a no ser que estuviesen los tres cuerpos y se han encontrado con un decalaje en el tiempo, que esa es otra opción.
Bueno, de momento no nos queda más que lucubrar, no sé si hay película al respecto y cómo no ha salido, porque desde luego es una de esas páginas negras, porque claro, nosotros teníamos aquí echando un vistazo el top de esos asesinatos sin resolver, pues el de Jack el Destripador, que sigue dando páginas y páginas, ¿no? Y parece que va a dar un vuelco y de repente alguien dice que podría ser una mujer, el del asesino del Zodíaco, que es también otro que sale mucho a la palestra, y hemos visto el de El asesino del torso. Que no sé exactamente si me podéis contar quién es este hombre.
Asesino del torso estuvo metido en los temas de Jack el Destripador también.
Ah, también. O sea, que investigó y se acabó el...
En Estados Unidos. Porque hubo una teoría de que había, durante un tiempo Jack el Destripador estuvo en Estados Unidos y se cometieron algunos crímenes de una naturaleza más o menos similar. Y entre ellos hablaban los crímenes del torso.
Sí, pero fijaos que uno de los investigadores que llevó ese caso fue el mismísimo y conocido Eliot Ness. Efectivamente, no logró resolver el caso. Pero bueno, hay una serie de asesinatos, sobre todo en el ámbito anglosajón, que son más amantes de este universo macabro. Que además, yo cuando los veo, no sé quién pone los nombres, sé cómo se ponen los nombres de las misiones militares, por ejemplo, pues eso lo hace un ordenador, por ejemplo, a veces. De las misiones policiales también he conocido algunas, pues siempre suelen ser temas relacionados, pero salen unos títulos de lo más poético, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el asesinato de la chica del mar, que es uno de los más conocidos, que es una actriz de poca monta que se llamaba Star Faithful, pues que la encuentran muerta vestida de gala de noche, ¿no? En una playa en Long Island, un crimen que no se resolvió, el de la Dalia Negra, es otro de esos también sin resolver, ¿no? Que aparezca un cadáver en medio de una calle de Los Ángeles partido por dos.
Mira, de este tengo un fragmento, si queréis escucharlo. En este caso hablamos de Elizabeth Shore, también es un título bonito. La Dalia Negra nos traslada a Los Ángeles en 1947.
El asesinato más impresionante de Hollywood. 38 personas confesaron haber cometido este terrible crimen. La policía nunca descubrió al asesino. La imagen era espantosa incluso para todos aquellos que habían presenciado los peores sucesos ocurridos en Los Ángeles.
El cuerpo estaba partido por la mitad. Tenía los brazos levantados, por encima de la cabeza que miraba hacia un lado.
La única prueba que había además del cadáver era un saco de tela con el que habían desplazado el cuerpo descuartizado.
El asesino, que por cierto se llamaba a sí mismo el vengador de la Dalia Negra, ¿no, Carlos?
Sí, que se puso en contacto con la policía, estilo el Zodíaco, enviando cartas, etcétera, pero que jamás fue detenido, ¿no? Sí, es uno de esos casos de los que se ha hecho película, además, más de una versión. Y sí, francamente interesante, ¿no? Porque también envuelve pues lo que sería en Los Ángeles del cine dorado y esa época misteriosa, una actriz, un cadáver desmembrado. Yo creo que lo tiene todo, ¿no? Como elemento de...
38 elemento... personas que se declararon culpables sin serlo, ¿no? Que también es una cosa muy intensa.
Pero este tipo de muertes, esta área negra, las otras, esos crímenes del torso, lo de la otra chica, la de la playa.
La chica del mar.
Lo que te demuestra es que muchas veces, bueno, tienes una noticia, pero yo creo que en estos dos casos tiene un tinte de superficialidad. Si esas dos chicas, que son aspirantes a actrices, viven en un mundo bastante retorcido, por lo menos a lo largo de la historia de la Dalia Negra, se ve que la mujer hace una serie de intentos, tampoco es un portento como actriz y va buscándose la vida como puede, se mete en unos ambientes absolutamente demenciales y hay muchas veces de esos ambientes absolutamente putrefactos, porque no tienen otro nombre, es donde suelen salir bastantes crímenes sin resolver.
Claro, que hay demasiados frentes abiertos no para investigar.
Por crimen complejo, muchas veces, desgraciadamente, por la falta de importancia de la víctima, o por el agobio que tiene la ciudad en ese momento, que hay cadáveres que resulta que no son prioritarios, porque todavía hay clases hasta después de muerto hay clases.
Sí, hay muertos de primera y muertos de segunda. Pero fijaos que en el caso del asesinato de la chica del mar se produjo un hecho curioso, porque ella llevaba un diario y al parecer se descubrió que llevaba una especie de doble vida, pero hay una frase muy conocida de su diario que ella escribió 24 horas antes de morir, que es: la vida es bella cuando a uno solo le quedan 24 horas, ¿no? Aquello acabó de descolocar del todo a los investigadores y parece, bueno, escrito por un escritor de pulp, de novelas pulp de la época, ¿no? Prácticamente.
Claro, pero tú imagínate, Carlos, que escribes eso, hubiéramos dicho: hombre, por favor, no empieces así, que es demasiado, esto no se lo cree la gente, y esto pasó de verdad.
Sí, pero fijaos que a mí el asesinato más inquietante sin resolver en Estados Unidos, por lo que tiene de alarma social grave, fue lo que se llamó, lo que se bautizó como el asesino del Tylenol. Eso ocurrió en el año 82. Y alguien se dedicó a envenenar con, si mal no recuerdo, con cianuro potásico, Las cajas de Tylenol, que vendría a ser como un equivalente a la aspirina norteamericano y que los americanos consumen como si fuera whisky prácticamente. Y alguien se dedicó a envenenar partidas, murieron 7 personas antes de que se retiraran, etcétera, y jamás se supo quién fue, ¿no? Imaginaos el hecho de que, bueno, se digan en Estados Unidos o se dijera en Europa, bueno, la partida de aspirinas de número tal ha sido envenenada. La alarma social que crea un crimen así es tremenda, ¿no? Murieron 7 personas, jamás se supo ni por qué ni quién fue el responsable, ¿no?
Lo hemos dejado muy en alto porque ya con esta sintonía que indica que vamos cerrando la sección con el caso no resuelto de un asesino que envenenaba un fármaco habitual, bueno, no sé si para catarros, espero que no, pero vamos, un fármaco muy habitual, lo dejamos con cierta sensación de, bueno, de novela negra, que es lo que nos gusta en el fondo. Y veros a vosotros. Así que de momento hoy no hay más tiempo, pero Carlos Basas, Rafael Alcaraz, que paséis una gran semana. Charlamos en nada, en 7 días. Un beso muy grande.
Igualmente, hasta luego.
Cuidaros, Agur.